En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ayer que conocíamos las cifras del paro correspondientes al mes de marzo y con esas importantes cifras en lo que se refiere a cotizantes en la Seguridad Social, comentábamos que en todo caso, polémicas aparte sobre, por ejemplo, los fijos discontinuos, lo cierto es que detrás de las cifras existen personas. Y desde luego no nos podemos conformar con el número de personas que se encuentran inscritas en los servicios públicos de empleo, y mucho menos si atendemos a la radiografía que retrata, el prototipo de persona que se encuentra en paro en España, que sería una mujer mayor de 55 años, y con niveles de estudios mínimos, si atendemos a lo que publica El Economista, después de haber repasado esas historias que hay detrás de las cifras. Y esas historias denotan que estamos en un país que discrimina a las mujeres, estamos en un país en el que se discrimina por razón de edad, y por tanto son elementos que debemos tener en cuenta, y que a mí personalmente me gustaría que estuviera en el debate político. Es decir, que en lugar de entretenernos en el tema del empleo, sobre si se genera empleo público o empleo privado, si hay muchos fijos discontinuos o no hay fijos discontinuos, me gustaría que nos explicaran qué es lo que se va a hacer para incorporar a estas personas que pueden formar parte de eso que llamamos el paro crónico, es decir, que se cronifique su situación de desempleo, y ante eso sí que las administraciones deberían poner su granito de arena. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno, ¿no? Reclamabas ayer que hablásemos de las vidas, de las historias que hay detrás de las cifras, pues ya lo estamos haciendo.
Me parece muy bien, Javier, buenas tardes, y sobre todo de eso que comentas, de la discriminación que sufren muchas personas, ya sea por género, por edadismo, por todo este tipo de discriminaciones, y que yo creo que no deberían ser así, sino buscar simplemente el candidato más óptimo para cada puesto.
Hombre, y sobre todo ya digo que tenemos que luchar contra ese paro cronificado, ese paro de personas que llevan muchísimos años, de larga duración. Carlos Martín, ¿qué asientes con la cabeza?
Pues buenas tardes, Javier, efectivamente, porque sobre todo es que esas personas todavía tienen mucho que aportar al mercado laboral y a las empresas, que seguro que si las contratan se van a dar cuenta. Y como dices tú, quizá los políticos deberían dejarse de debates quizá insulsos en muchas circunstancias y poner soluciones reales a problemas reales de personas.
Y sobre todo debatir de los problemas reales que padecen muchas personas, millones de personas todavía en nuestro país. Bueno, pues echas las venganzas en cuanto a las redes sociales, Chema, hoy empiezas tú.
Venga, por ejemplo.
Digo
yo tres y Carlos una.
Venga, va.
En TikTok, en LinkedIn y en Facebook nos pueden encontrar en los perfiles Madrid Trabaja.
Y en Twitter o X, para los más modernos, en Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, tenemos propuestas que hacerte y son muy decentes todas ellas y laborales. Empezamos por oposiciones para agente de medio ambiente en el Ayuntamiento de Torrelodones.
El proceso selectivo de esta convocatoria irá por oposición en turno libre y los aspirantes deberán cumplir los requisitos habituales y además tener titulación de bachiller o equivalente y carnet de conducir tipo B. La oposición tendrá dos ejercicios de carácter eliminatorio, un cuestionario de 50 preguntas tipo test sobre el temario y uno teórico-práctico de 5 preguntas o supuestos. El plazo para inscribirse termina el 10 de abril.
Hay empleo para un arquitecto técnico en una empresa ubicada en Villaverde Alto.
Que cuente con experiencia mínima de 6 meses y titulación de arquitectura técnica. Trabajará en diferentes reformas y le ofrecen un contrato laboral indefinido a jornada completa en horario de lunes a viernes de 8 a 5 y media de la tarde con un salario de 28.000 euros brutos al año.
Buscan socorrista de piscina comunitaria en Getafe.
Es imprescindible tener titulación de técnico superior deportivo en salvamento y socorrismo, en enseñanza y animación sociodeportiva o en acondicionamiento físico o contar con el certificado de profesionalidad de socorrismo en instalaciones acuáticas. El contrato al que aspira será temporal, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, a jornada completa y turno partido, y tendrá un salario según el convenio.
Convocatoria de empleo público para educador social en el Ayuntamiento de Majadahonda.
Los candidatos deberán contar con titulación de grado en educación social o equivalente y tener el certificado negativo de delitos sexuales. El proceso selectivo contará con una fase de oposición con 2 ejercicios, un cuestionario de 80 preguntas tipo test sobre el temario y un segundo ejercicio de resolver 2 supuestos prácticos. Los candidatos que alcancen el nivel mínimo suficiente y no hayan accedido a la plaza formarán una lista de espera. Podrás inscribirte hasta el 11 de abril.
Hay una empresa de Mercamadrid que busca un escribiente administrativo de ventas.
Sus funciones serán la anotación de ventas, recepción de género, expediciones o el control de stock. Precisan de alguien con carnet de conducir, vehículo propio y buenos conocimientos del paquete Office. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa en horario de martes a sábados de 3 y media de la madrugada a 11 y media de la mañana y un salario de 19.000 euros anuales.
Carraspea, que oye, vendrá bien, sí. Bueno, que hay una oportunidad laboral para técnico de metrología.
Se encargará de calibrar el pesaje de básculas y balanzas en supermercados. Los requisitos son tener carnet de conducir tipo B y movilidad geográfica por la Comunidad de Madrid y eventualmente por Castilla-La Mancha y Extremadura. Trabajará con contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes e intensiva los viernes por un salario de entre 20.000 o 21.000 euros brutos anuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid, ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 3 de abril. Y tras la pausa de Semana Santa, en la que espero que haya descansado como mínimo, lo digo porque lo de disfrutar con el tema de las lluvias ha sido un poco más complicado, pero igual también lo ha hecho. Vamos a saludar a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, de nuevo aquí con vosotros, con un parón en estos días. Que bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Bueno. Ha habido lluvias, pero por lo menos se rompe un poco el ritmo y el estrés al que habitualmente estamos sometidos.
Descansar has descansado, me imagino, ¿no?
Algo se ha podido hacer, sí.
Otra cosa es otro tipo de cosas que tampoco ha dado para mucho.
El tiempo no ha acompañado para estar mucho en la calle, no. Pero bueno.
Pero bueno, también depende de la zona, ¿eh? Porque hoy, mira, me decía un compañero que ha estado en Gijón y que allí por la tarde llovía, pero por la mañana podían pasear tranquilamente, incluso con algún rayo de sol. O sea que muchas veces es el mundo al revés, esto de la climatología.
Sí. No, pero bueno, se está bien.
Bueno, pues vamos a lo nuestro, que es el empleo. Empezaba yo el programa comentando, Rosa, el retrato robot de la persona en paro en este país, ¿no? Más allá de las cifras, de los millones de personas que están todavía inscritas en los servicios públicos de empleo como demandantes, o polémicas que pueda haber en torno a los fijos discontinuos, lo que está claro es que cuando se dibuja ese retrato robot es cuando nos damos cuenta de lo que hay detrás de ese paro crónico, podríamos decir, ¿no?
Sí, normalmente siempre suele aparecer el mismo tipo de personas, ¿no? Que están, como dices, ¿no? De una forma cronificada, casi sufriendo, ¿no? Porque es una lacra, al fin y al cabo, ¿no? El no poder tener un empleo y un empleo digno con un salario digno, ¿no? Pero bueno, hay que intentar seguir luchando para mejorar y que esto no se dilate. Ya demasiado tiempo se lleva padeciendo un paro alto, pero bueno, es cierto que hay que poner todos los recursos que se tengan para mejorar esas situaciones tristes, ¿no? O lamentables, o como queramos definirlas, porque quienes lo están padeciendo, quienes en una vivienda, en una familia, no tienen esos ingresos suficientes y tampoco a lo mejor una expectativa de encontrar un trabajo que solvente y que dé la vuelta a esa situación precaria, pues cuanto más se trabaje para ello, creo que ahí todas las personas que nos están escuchando entenderán que se ve como unos recursos bien invertidos. Todo el mundo tiene derecho a una vida digna. Y para tenerla, desde luego, parte fundamental es tener un trabajo digno con un salario.
Y sobre todo que
cuando menos que corresponda con la necesidad que se tiene.
Sobre todo es que se hacía una reflexión que a mí me parece muy interesante porque se han generado o se han incorporado 600.000 personas al mercado laboral en el último año, ¿no? Y a pesar de esa cifra, que es una cifra yo creo que muy importante en cuanto a número, las cifras de desempleo de personas inscritas en los servicios públicos de empleo no han disminuido en la misma medida. Es decir, que muchas de esas 600.000 son o bien por jóvenes que se incorporan al mercado laboral por primera vez o por personas que vienen de otros países a cubrir aquellas vacantes pues que no se encuentran profesionales capacitados aquí en España, ¿no? Con lo cual la reflexión me conduce a pensar que desde las administraciones tendría que tomar en serio pues intentar solucionar casi de manera individualizada pues la carencia de experiencia o de formación en determinados ámbitos en los que sí hay posibilidades de obtener un puesto de trabajo en el mercado laboral, por ejemplo, ¿no? De estas personas que llevan tantos y tantos años en el paro.
Sí, estas personas que llevan tanto en el paro, pero luego efectivamente hay personas que a lo mejor no estaban registradas como demandantes de empleo, sí que empiezan a trabajar, por eso sube el número de afiliados, sí, también, a la Seguridad Social, pero no aparecían como demandantes, ¿no? Pero también es cierto que a veces los trabajos no se cubren, pues porque no siempre son unos trabajos que atraen y la gente, por desgracia, muchas veces se va fuera a desempeñar su profesión para la que se ha invertido, se le ha formado, pero si no tiene aquí unas condiciones aceptables y por otros sitios lo encuentra en mejores condiciones, igual que vienen a España, de España la gente se va fuera.
Sí, lógicamente.
Y de nuestra Comunidad de Madrid como parte del Estado.
Claro, 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 lógicamente. De cualquier manera es un asunto muy complejo que aquí, por desgracia, no vamos a resolver en estos pocos minutos, aunque tenemos que darle visibilidad. Yo creo que es importante que lo pongamos en el punto de mira, digamos, ¿no? Porque al final no se buscan soluciones a problemas que no aparecen, ¿no?
Entonces siempre se dice que de lo que no se habla parece que no existe.
Exacto, eso es.
Entonces, por lo menos que quede patente que hay una situación precaria, hay un problema y que a los problemas hay que buscarle soluciones. Pero para eso hay que reconocer que hay un problema, claro.
Claro, por eso digo que me parece importante. Como me parece importante también, lo comentamos justo unos días antes de la Semana Santa, porque ya hubo un comité previo que declaró que la indemnización por despido improcedente en España no cumplía con la Carta Social Europea y lo ha venido a ratificar el Consejo de Europa a raíz de una denuncia que habéis presentado desde UGT, ¿no?
Sí, la verdad es que ya hace 2 años se presentó una denuncia porque se consideraba que el importe que se estaba pagando por indemnización por despido no era suficiente. Al final, esa indemnización lo que se persigue es que sea, que es lo que se reclamaba y lo que Europa dice de alguna manera en general, aunque todavía no se ha hecho público las conclusiones estas que el dictamen, la sentencia, como queramos denominarle, depende sí. de... Pero bueno, lo que dice es pues que tiene que ser disuasorio y el importe que se estaba pagando por indemnizaciones aquí no era disuasorio ni era ni compensaba la pérdida del derecho al trabajo y por eso se presentó la demanda ante el Consejo Europeo de Derechos Humanos, de Derechos Sociales, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ha tardado mucho, ha habido, bueno, pues diferentes actuaciones y esperamos que la expectativa es buena, esperamos que el Ejecutivo, en este caso, lo haga público para que se pueda, en la medida que recoja las conclusiones, pues se pueda paliar si en este caso la indemnización consideran el Consejo Europeo que no es suficiente. Para nosotros, desde luego, no lo es. Consideramos que se puede llegar incluso a los 45 días de indemnización, como se tenía antiguamente, y en este momento, desde luego, estamos pidiendo que el gobierno no se demore a la hora de publicarlo porque hay personas que claro. pueden estar afectadas y que en este caso, si nos da la razón, que confiamos en ello, pues puedan beneficiarse de una indemnización que sea de alguna forma más compensatoria, por decirlo de esta manera, a la hora de perder el derecho al trabajo, que al fin y al cabo es un derecho al trabajo que está recogido en normativa europea y en normativa española, pero en este caso no se respeta o consideramos que cuando se pierde ese puesto de trabajo no se dan las condiciones que el trabajador o la trabajadora necesitaría.
Pero Rosa,
nos alegramos que salga y esperamos que pronto lo difundan para que se pueda todo el mundo acoger en la medida de la ventaja que pudiera recogerse, como así esperamos.
Eso te iba a preguntar desde el punto de vista pragmático, práctico para los oyentes, esta decisión del Consejo de Europa, hasta que el Gobierno de España no modifique la normativa, no va a tener, digamos, consecuencias en los litigios que pueda haber ahora mismo en los tribunales, ¿no?
Esta decisión es vinculante. Nuestro criterio, desde luego, es que esta decisión es vinculante.
Pero vinculante quiere decir, Rosa, que si, por ejemplo, alguien ahora es despedido, su abogado podrá en los tribunales alegar esta decisión del Consejo de Europa para pedir una mayor indemnización.
Una vez que se tenga un conocimiento del contenido, del sentido en el que está, si recoge una indemnización mayor, por supuesto que en ese momento podrían acogerse a ella, entendemos.
Correcto.
Y entendiendo esto, por eso digo que cuanto antes se haga público, por las personas que por desgracia puedan perder su puesto de trabajo, podrían acogerse a ello.
Vale.
Y desde luego, entendiendo que la decisión es vinculante, debería ser de obligado cumplimiento, si no, pues bueno, por desgracia, los juzgados siempre están a disposición de las personas que se sienten agraviadas, ¿no? Pero sería una lástima
Pero Rosa, que
tuviera que llegarse hasta eso.
Más preguntas que me surgen. Lo que había leído de alguna de las cuestiones que planteaba la comisión previa que analizó el asunto, sobre todo lo que yo interpreté es que se metían más que en si son 33 o 45 días, en que muchas veces era un tope que limitaba la posibilidad de ofrecer una indemnización extra en determinados supuestos, ¿no? Pues el de, por ejemplo, una mujer que ha sido despedida tras haber sido madre, por ejemplo, o antes de anunciar que va a ser madre, o personas que a lo mejor por cuestiones de edad ya no van a tener posibilidad de encontrar un puesto de trabajo y que debiera de indemnizarse en mayor medida. Es decir, que habría casos particulares que esta comisión interpreta que no se deben conformar con los 33 días por año trabajado.
Mira, vamos a ver, todo esto va en base a lo que la Carta Social Europea recoge, ¿vale?
Sí.
Si no fuese por la Carta Social Europea y si no fuese porque España la ha ratificado, no podríamos acogernos a ella. Entonces, como España la ha ratificado, la Carta Social Europea lo que dice es que frente a un despido sin causa, la persona trabajadora, si no tiene una readmisión, que en este caso, que pueda percibir una indemnización adecuada que disuada de comportamientos inadecuados para que resarza a la víctima. O sea, que es la indemnización que tiene que recibir la que tiene que ser, desde luego, de alguna forma que palíe lo que supone el despido y no tener el derecho a la readmisión en este caso.
Correcto.
Por eso es la importancia de que el gobierno haga público el sentido, que ya tiene conocimiento de ello, el sentido en el que se ha pronunciado el Comité Europeo de Derechos Sociales.
Vale, perfecto. Bueno, pues estaremos muy pendientes para ese momento en el que el gobierno desvele el contenido del dictamen de ese comité dentro del Consejo de Europa, que reconocer que es un organismo importante, que no solamente agrupa,
mucho,
por cierto, a los países de la Unión Europea, sino que a todos, bueno, a la mayor parte de países democráticos del viejo continente, del continente europeo, los democráticos, porque es una especie de parlamento de parlamentos, es decir, que para que haya una representación de un país, pues tiene que haber democracia en ese país, lógicamente. Bueno, Rosa, enseguida continuamos analizando otros asuntos, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hablábamos con Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, hace relativamente poco tiempo, antes de marcharnos de vacaciones, y comentábamos pues esa reunión que tienen pendiente con los responsables del Ministerio de Trabajo. Pero mientras esa reunión se produce, lo que sí que tenemos son oposiciones para 129 plazas de inspectores de trabajo, 99 por turno libre y 30 por promoción interna, así que la hemos llamado para que nos cuente los detalles. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Os queda poquito, ¿no?, para la reunión con el responsable del Ministerio.
Sí, nos queda muy poco. El 9 de abril iremos al Ministerio de Trabajo y esperemos que el secretario de Estado nos diga que se refuerza la inspección, que se refuerza ya, y las medidas que se plantean, porque llevamos mucho tiempo de retraso ya.
Porque estas 129 plazas, ¿es para vosotros un refuerzo o ese refuerzo que reclamáis, o estamos lejos de conseguirlo?
No, es una parte del refuerzo, pero no es toda, porque luego también esas plazas se tienen que cubrir. Y últimamente las plazas no se cubren porque las oposiciones tienen que ser, el trabajo tiene que ser atractivo. Las oposiciones son muy duras, como veremos, es un trabajo muy bonito de servicio público que vemos muchos resultados y mejoramos la vida de la gente, pero para ello se tiene que reforzar y mejorar el sistema de inspección de trabajo para garantizar un futuro. Y entonces, primero, no se suelen cubrir todas las plazas y, segundo, es necesario que también vaya acompañado con una mejora de la estructura, porque el mercado de trabajo ha evolucionado, es cada vez más complejo y porque también tenemos nuevos subinspectores de prevención también que ha conllevado que sea necesario un cambio de estructura. Entonces, esperamos que el martes 9 nos diga el secretario de Estado ya que se va a cumplir, que se va a aprobar la RPT del plan estratégico que se aprobó de 2021 a 2023 y que se refuerce la inspección, pero en serio.
La RPT es la relación de puestos de trabajo, ¿no? Que es donde se determina cómo deben estar configuradas las plantillas, ¿no?
Sí, a efectos de estructura, de organización, de unidades y luego también acabar con esa desigualdad salarial que existe respecto a nuestros compañeros de nivel 26 que ingresan con nivel 26 y hacen funciones de nivel 27 con una diferencia económica que se tiene que reclamar en el juzgado y todas esas cosas pues también puede ser que sean necesarias, por supuesto, que se solucione, pero que también puede ser que la gente no se decida a opositar porque vea que durante un tiempo pues no va a cobrar lo que tiene que cobrar y eso es...
O sea, estas 129 personas que sean seleccionadas en estas oposiciones serán del nivel 26, o sea, tendrán luego
sí,
que pelear...
Sí, son plazas que se crean de nivel 26 y entonces tenemos, como habéis comentado, 99 plazas, de las cuales una va para Cataluña, 8 son para el País Vasco y luego son 30 que son para promoción interna. Dentro de esas 99 plazas hay 5 reservado para cuota de discapacitados, con aquellos que tengan un porcentaje de discapacidad superior al 33%, y en el caso de promoción interna de esas 30 son 2 para promoción interna.
Y luego son procesos de selección muy arduos, ¿no? Porque son muchas pruebas, son muchos temas...
Sí, son muchos. Los opositores sufrimos también porque Javier nos cambia la normativa. Ahora estáis comentando con Rosa también el tema del despido, pues eso afecta a los temas y la norma de cotización que acaba de salir también nos afecta y modifica el temario y entonces pues los opositores y nuestros opositores cuando están pues lo sufrimos cada vez que se actualiza. Son 4 ejercicios. Uh-huh. Las oposiciones se convocaron por resolución de 12 de marzo, se publicó el 21 de marzo y entonces del 21 de marzo hay plazo de 3 meses para que se realice el primer ejercicio. Primer ejercicio que son a desarrollar 2 temas por escrito del primer bloque, que uno es de organización de administración pública, derecho a la Unión Europea y derecho administrativo, y la opción 2 es de prevención de riesgos laborales. Se sacan 2 y el alumno elige 1 de cada bloque. El segundo ejercicio es oral, que son 4 temas a desarrollar de oral, con una media de 12 minutos y medio, 2 de la primera parte, derecho del trabajo, relaciones laborales, individual y colectiva, y derecho sindical, y otros 2 temas de la segunda parte, que es de seguridad social. Una vez que has pasado esos 2 ejercicios, tienes el tercer ejercicio, que es escrito, que son 2 temas a desarrollar, 1 de prevención de riesgos laborales y otro de inspección de trabajo y procedimiento. Yeah. Y una vez ya que has aprobado ese tercer ejercicio, vas a un cuarto, que es un supuesto práctico, normalmente un caso práctico de inspección, donde se ve toda la materia que hemos visto en los 3 primeros ejercicios, materia laboral, prevención de riesgos laborales, seguridad social, inspección y procedimiento, y luego también un examen de idioma, de una traducción directa e indirecta, y una vez que ya has aprobado esos 4 ejercicios...
No queda aquí la cosa.
No queda ahí. Pasas a un curso selectivo de inspección de trabajo con una duración de 400 horas a distribuir en 3 meses y allí tiene una serie de materias que se imparten y luego hay un examen. En materia de economía, contabilidad, inspección, procedimiento, prevención, derecho del trabajo y seguridad social. Y luego ya una vez que apruebas, pues te damos la bienvenida con mucha alegría, porque es un lo pasamos mal los opositores,
ya.
Porque son muchos años que
estás
estudiando.
¿Tenéis un estudio? Porque en otras profesiones sí que hemos analizado que nos dicen de media suele tardar en conseguirse la plaza X años. ¿Lo tenéis esto estudiado?
Pues mira, de media nosotros tenemos, depende, porque Javier, hay gente, nosotras yo tenemos opositoras que están trabajando a la vez y entonces pues no pueden llevar el mismo ritmo de temas que si estuvieran 8 horas dedicadas a estudiar. Pero normalmente una media de 3 o 4 años. Son duras, porque al final los opositores pues no tenemos apenas, solo tenemos una semana de vacaciones al año o 2, según. Claro. Pero ya, por ejemplo, ahora todos los opositores, que les doy mucho ánimo, y nuestros alumnos también, están ya volcados en el primero, y ya han estudiado en Semana Santa, y yo estudié en Navidad, en 31, el día 1, y bueno, se estudia mucho.
Hay que sacrificarse mucho, porque además las plazas que comentabas que no se cubren porque las personas que se presentan no alcanzan el nivel mínimo que les exige el tribunal, ¿no?
Sí, estas oposiciones de inspección de trabajo están bien porque es una convocatoria anual, porque de plazas siempre se suelen convocar número elevado, y entonces pues es una oposición atractiva porque luego el trabajo es pues muy bonito, pero y que luego pues tú luchas contra ti mismo. Si tú te sabes el temario, pues puedes
claro,
aprobar,
claro.
Pero te tienes que saber, la complejidad de las oposiciones de inspección es el temario.
Y aquí no sucede como en otros apartados, que personas que hayan aprobado este año, por ejemplo, a algún ejercicio, les valga para el siguiente, ¿no? El siguiente,
bueno, depende de cada año. En mi convocatoria, por ejemplo, pues sí que te guardaban el primero si sacabas más de un 6, entonces te lo guardaban para el segundo. Eso para el segundo año eso venía muy bien, porque hubo gente que se lo sacó en 2 años,
sí.
Y entonces ya pues el año siguiente ya no tenían que examinarse del primero. Pero en otras oposiciones, pues no, ibas todo seguido y,
claro.
y las estudias. Depende,
y
si las
de
apruebas
cero.
Todas en ese año, pues no.
Claro.
Hombre, bueno. A veces que te guarden el primero está bien, pero también si luego apruebas ese año, porque si no apruebas ese año, tienes que volver a coger todos los temas del
Exacto,
primero, que ya
claro.
se te han olvidado.
Claro, 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 que es después casi más complejo.
Claro,
bueno,
sí.
Pues Ana, que seguimos pendientes, como te dije
sí,
la última
claro
vez
que
hablamos de esa reunión del día 9, y nada, que sepan los oyentes que hasta el 22 de abril está abierto el plazo para inscribirse.
Que mucho ánimo y que mucha fuerza, y que si estudian, pues que todo se puede conseguir. Así que a por todas.
Venga, Ana Ercoreca, un placer como siempre.
Gracias a vosotros.
Rosa, la vida sigue igual, podríamos titular, cuando hablamos de los inspectores de trabajo, ¿no?
La verdad es que sí, lo parece. Sabéis que siempre desde UGT hemos dicho que para nosotros la inspección de trabajo es una herramienta fundamental dentro de las relaciones laborales, podemos
claro,
decir,
claro.
Porque no deja de ser a quien al final recurrimos cuando no hay un acuerdo, cuando se considera que se está vulnerando algún derecho. Y claro, si no tienen los recursos suficientes, pues a veces volvemos un poco a lo que suele pasar en todos los ámbitos de la vida donde no hay recursos necesarios,
claro.
En que se demora tanto que no se puede atender ni se puede hacer el trabajo en las condiciones que se debería de hacer. Y ya digo que a la hora de los incumplimientos de derechos y de reclamaciones y de que vigilen cuáles las condiciones en las que se está desempeñando el puesto de trabajo que se considera inapropiado y que desde luego sería denunciable, si no tienen recursos, pues al final tenemos un gran problema las trabajadoras y los trabajadores en general.
Claro, porque además aquí tenemos que recordar que muchas veces, aunque hablamos de inspectores de trabajo, aquí van todos a una, Rosa, a diferencia de otros sectores. Es decir, que todas las personas que trabajan en la inspección, y hay que recordar que hay inspectores, subinspectores, administrativos, en fin, muchas categorías profesionales, van todos a una en las reivindicaciones.
Sí, no, y además lo bueno es que, claro, como se trata todo el espectro laboral, del mercado laboral, lo mismo el tema de prevención de riesgos laborales, como el tema de condiciones de plantilla, de altas en la seguridad social, entonces todo eso es fundamental, que lo debemos de ver como un apoyo, porque al fin y al cabo es quien nos resuelve el problema cuando el conflicto con la empresa no se soluciona.
Claro.
Pero que el empresario tampoco lo tiene que ver como un enemigo, porque si cumple, no tiene que tener ningún problema en que le hagan alguna revisión o alguna visita para hacer una inspección. Entonces es una herramienta, creo que debe verse como algo positivo.
Claro. Y sobre todo que salva muchas vidas, salva muchas situaciones desde el punto de vista laboral, que incluso para las empresas que cumplen está muy bien que se ponga en tela de juicio las que no cumplen, ¿no? Porque de alguna
claro,
manera
claro.
Hay competencia desleal.
Por supuesto. Al final, muchas de las veces que no se cumple es por ahorro económico. Y la realidad es esa, que por no invertir en algo no se ve como una inversión, se ve como un gasto. Y cualquier inversión al final es cualquier dinero que se destine a mejorar esas condiciones, revierte en una mayor productividad normalmente y en que se evitan pues consecuencias que por desgracia a veces son irreversibles.
Claro.
Y claro, para la persona que las sufre, pues que a alguien le pongan en una invalidez un recargo de prestaciones, algo gordo ha tenido que pasar. Y es importante que eso se vele porque se cumpla y no tener que llegar a esos extremos y no hablemos ya de, por desgracia, los accidentes mortales.
Claro. Pues hablábamos de una convocatoria como esta de inspectores de trabajo que cada año sale, aunque no se cubran todas las plazas. Y vamos a hablar de otra que también tenemos todos los años y que intentamos aprender con ellos de las diferentes labores que realizan desde la AEMET. Yo creo que todo el mundo conoce la AEMET, más que nada porque estamos todos pendientes del tiempo y no digamos nada en los últimos días con todo lo que ha caído en nuestro país. Por desgracia para los que estaban de vacaciones, pero por fortuna para esas regiones que tenían muchas dificultades y que afrontaban un verano complicado con restricciones que parece que ahora serán menores. Pero nosotros no hablamos del tiempo, sino hablamos de las oposiciones para trabajar en la AEMET y saludamos a Miguel Ángel Pelacho, que es el delegado territorial de AEMET en Madrid. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya tenemos aquí, esto es un clásico, Miguel Ángel, de todos los años, lo cual también está muy bien para las personas que se están preparando, porque siempre lo decimos, ¿no? Si este año no tienen suerte, pues pueden seguir participando en otras ediciones.
Sí, de hecho es relativamente común que, bueno, uno no apruebe a la primera, pero luego tiene el año siguiente otra oportunidad y mucha gente acaba sacándola.
Claro. Bueno, pues en esta ocasión tenemos 51 plazas de observadores de meteorología del Estado, 26 de diplomados en meteorología del Estado y 31 plazas del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado. Lo primero, Miguel Ángel, ¿qué labor realiza cada una de estas personas?
Sí, a ver, a grosso modo se puede decir que los observadores, como su palabra indica, se dedican a la observación. Y mientras que los diplomados y meteorólogos se dedicarían más bien a todos los temas relacionados con predicción.
Claro.
Aunque esa diferencia, que sirve para muchos puestos, desde luego no cubre todos, porque luego en meteorología hay muchas más cosas que son estrictamente observación y predicción. Por ejemplo, en el caso de los meteorólogos, pues muchos también nos dedicamos a gestión, se ocupan normalmente puestos de jefatura, y los diplomados, pues muchos de ellos efectivamente son predictores en distintas unidades,
Sí.
pero también ocupan puestos técnicos relacionados con temas de satélites, temas de internacional, de climatología, de redes de observación en cuanto a su gestión, de investigación, de formación, es decir, es muy amplio
El
los
espectro.
temas que pueden dedicarse,
Y
¿no?
además yo creo que sobre todo en cuanto a la diferencia entre diplomados y titulados superiores de meteorología del Estado, las diferencias son cada vez menores, porque es verdad que antes sí que había diplomaturas y licenciaturas, pero ahora los grados son bastante comunes, ¿no?
Claro, de hecho el requisito tanto para el cuerpo de diplomados como el de meteorólogos es el grado,
Claro.
o los antiguos títulos en
Sí,
el
de
caso de diplomados
diplomatura o de
técnicos, ingenieros
licenciatura.
técnicos, y en el caso de meteorólogos, pues licenciados o arquitectos. Pero bueno, luego también es verdad que hace unos cuantos años el perfil de las personas que venían era muy distinto, porque efectivamente para observadores lo que se exige es el bachillerato, pero realmente ahora mismo entran de observadores pues gente que son licenciados, gente, en fin. es realmente se ha homogeneizado, o sea, mucho.
Y se ha endurecido, por tanto, ¿no? La competencia convierte las oposiciones en más duras, ¿no? Porque evidentemente se pide bachillerato, pero si se presentan muchos titulados universitarios, pues las posibilidades con solo bachillerato son menores.
Claro, claros, ¿no? De hecho, es una oposición, por un lado, es una posición exigente, muy técnica, muy científica, muy de temario de matemáticas, física, meteorología, climatología, etcétera. Pero, por otro lado, es verdad que no es una posición a la que se presente mucha gente. Con lo cual, eso hace también que si tú tienes un perfil y una formación, en este caso muy específica de matemáticas y física, pues también tienes más posibilidades de sacar una plaza que en otras oposiciones que son tan amplias que concurre muchísima gente, ¿no?
Claro.
En nuestro caso, el personal que viene no es muy mayoritario.
Ya. Bueno, de cualquier manera, hay, digamos, titulaciones que tienen un poquito más de ventaja a la hora de participar.
Sí, de hecho, a ver, la mayoría de los que estamos, sobre todo meteorólogos y diplomados, somos físicos, matemáticos también hay, ingenieros hay algunos, pero bueno, hay de todo también. También hay gente que ha hecho, pues, ha estudiado geografía, historia, que luego pues se recicla y, lógicamente, pues tiene que adaptarse y tener una formación pues distinta, ¿no?, para estudiar la oposición. O sea, no es imposible, ni mucho menos, que entre gente que inicialmente no está acostumbrado a un perfil tan científico, ¿no? Pero es verdad que la gran mayoría de los que pertenecemos, sobre todo a los cuerpos superiores, pues sí que somos claramente de ese perfil. ¿Sí?
Claro. Bueno, luego también yo percibo, y me dirás, Miguel Ángel, si estoy en lo correcto o no, que debe haber mucha gente que apuesta por empezar desde abajo e ir subiendo. Es decir, empiezan como observadores y poco a poco se preparan para diplomados, luego para el cuerpo superior.
Sí, porque de hecho, claro, tú has dicho al principio el número de plazas que hay, pero te has referido únicamente a las de libre, porque luego también hay plazas por interna en el caso de diplomados y meteorólogos. Este año 21 diplomados, 15 meteorólogos, que son las que precisamente aprovecha la gente para hacer lo que estás indicando. Es decir, que yo puedo entrar igual de observador desde fuera y luego poco a poco ir internamente sacando unas oposiciones y diplomado y luego meteorólogo. Es bastante común, aunque, bueno, hay de todo también.
Sí, ya me imagino.
Hay gente que entra directamente desde a meteorólogo y ya está, pero sí, es relativamente común ver en AEMED gente que primero hasta unos años de observador, luego ha pasado a diplomado y luego a meteorólogo. Sí.
Es importante el inglés para todas las categorías.
El inglés está en las tres oposiciones, pero en la de observadores no tiene carácter obligatorio.
Vale.
Lo que pasa es que efectivamente suma puntos, y mientras que en la de diplomados y meteorólogos sí se exige una prueba. En ese caso además se hace una entrevista. Pero la novedad respecto a otros años anteriores, novedad de este año y del anterior, es que se puede convalidar esa prueba con titulaciones oficiales que se indican en las bases de la oposición.
Correcto.
De tal manera que el que tiene el nivel que se exige mínimo es el B2, pues el que tiene ya ese nivel o más presenta los certificados correspondientes según indican la posición y con eso no necesita realizar la prueba.
Correcto. Y luego no termina aquí, como decíamos con los inspectores, al menos el cuerpo superior después tiene un curso selectivo, no sé si todos.
Sí, en los tres casos. La oposición consiste en una prueba puramente de oposición, de una serie de exámenes, de pasarlos y tal, y luego hay un curso selectivo que pues suele durar entre 1, 2, 3 meses como mucho. Claro, el temario cambia según cada una de las tres oposiciones, pero que también hay que superarlo. Normalmente, en nuestro caso, las personas que pasan la prueba de la fase de oposición inicial son igual al número de plazas que se ofertan. De tal manera que en el curso selectivo ya llegan habitualmente el mismo número de personas que de plazas que se ofertan.
Vamos, que tienes que ser muy desastre para...
Exacto, ya el curso selectivo normalmente, pues hombre, hay que hacerlo bien.
Claro, la gente...
Pero ya no digamos, hay esa competitividad tan fuerte que hay en la fase de oposición, sí.
Perfecto, pues Miguel Ángel Pelacho, delegado territorial de AEMET en Madrid, un placer, muchas gracias.
De nada.
Y te volveremos a llamar, porque ya digo que esto es una tradición todos los años y me parece muy interesante que les prestemos atención. Además, nos dices que no se presentan muchos para un trabajo tan apasionante.
Para el que le encante la meteorología, la climatología, la física, las matemáticas, es un puesto estupendo y aquí estamos con los brazos abiertos.
Y que nos tenéis a todos pendientes, tanto de los asuntos que tienen que ver con los momentos puntuales como este de Semana Santa, como el cambio climático, en fin, muchas cosas, eso es, que no es solamente el momento puntual de la lluvia o de la nieve o de estas cuestiones, sí. ¿Verdad?
Sí, sí. De hecho, bueno, no es, lleva a explicar todo, pero hay muchas personas que tenemos destinadas en bases aéreas, en aeropuertos, en observatorios climatológicos. Hay gente que estudia el cambio climático, hay gente que se dedica a predicción numérica. O sea, claro, lo que uno normalmente oye de AEMET es, digamos, puramente la predicción o lo de esta Semana Santa, si va a llover, no va a llover, las tormentas, los avisos, tal.
Sí.
Pero luego realmente hay mucha gente que se dedica a muchas otras cosas, algunas más técnicas, como el equipamiento de los las estaciones que tenemos dispersas por toda España. En fin, hay de todo, ¿no? Bueno, una cosa también que quería indicar, sí, es que en el caso de la oposición de observadores es más común que haya destinos poco más dispersos por toda la geografía nacional, mientras que en el caso de meteorólogos, pues es más fácil que haya más gente en nuestros servicios centrales, porque son puestos más directivos, claro, muchas veces, de gestión.
Claro. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro y en todo caso es un aperitivo que ofrecemos a los oyentes de Madrid Trabaja para despertar vocaciones muchas veces, que esperamos que alguien a raíz de esta entrevista se pueda plantear, no sé si para este año, pero para futuras ocasiones, el dedicarse a este mundillo. Así que Miguel Ángel, lo dicho, un placer, hasta la próxima.
Gracias a vosotros,
adiós. Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentándonos.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Una hora parece mucho tiempo, pero cuando uno empieza un programa de radio se da cuenta que no, porque teníamos muchas cosas previstas para comentar con Rosa María Robledano y lo que no tenemos es mucho tiempo que dedicarle. Pero sí te quería comentar, Rosa, esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid acudió a la inauguración de la oficina de empleo del barrio del Pilar y allí habló de un proyecto en el cual los trabajadores de estas oficinas, que son 600 y algo, están o pueden recibir un complemento de productividad en función de una serie de parámetros que se van a analizar de su trabajo. No sé si esto tiene que ver con la famosa carrera profesional de la que hemos hablado tanto contigo o no, o es otra cosa.
No tiene nada que ver con la carrera profesional. Este es un complemento que efectivamente está negociado con los sindicatos, con las organizaciones sindicales del ámbito correspondiente, tanto de personal laboral como de personal funcionario que está en las oficinas de empleo. Y si se cumplen unos parámetros, unos objetivos que están tasados, pues en ese caso sí que este complemento se recibiría, pero no tiene nada que ver con la carrera profesional, que eso va para todo el mundo y que no tiene relación con este asunto. Entonces es algo que sí que es fruto de la negociación colectiva, que así lo traslado, vamos, que se ha llevado a ratificar a las mesas correspondientes de personal laboral y personal funcionario,
sí.
Y pero personal del ámbito, o sea, que de lo que afecta, en lo que afecta solo a las oficinas
a
de empleo,
las oficinas,
claro.
De empleo, sí.
Y bueno, pues en este sentido, cuando se consigan los objetivos, pues se cobrará esta retribución. Además, es una retribución que se cobra indistintamente. Los grupos que se equiparan de niveles, tanto de un tipo de personal como de otro, el importe, por supuesto, es el mismo.
Claro. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿tú cómo ves todo esto de la inteligencia artificial y cómo puede afectar? Hoy vamos a hablar de la preparación de oposiciones, porque nos ha llamado la atención un reportaje que se publicaba hace unos días en el diario El País, que parece que se está introduciendo la inteligencia artificial en la preparación de oposiciones.
Pues yo creo que la inteligencia artificial, como cualquier avance tecnológico, si está bien utilizado y bien programado, pues puede tener un buen futuro, ¿no? Pero todo depende del uso que se haga, porque a veces la inteligencia artificial tiene unas condiciones de sesgo que a la hora de buscar candidatos para el empleo, pues de alguna forma se presupone o se sospecha que puede estar un poco dirigido a eliminar determinados perfiles o a potenciar otros. Entonces, por eso digo que depende de cómo se utilice.
Bueno, pues vamos a ver cómo se está utilizando en la preparación de oposiciones, en concreto en el ámbito de la educación infantil. Que creo que es el ámbito al que se dirige Educaya. Vamos a hablar con uno de sus fundadores, con su CEO, que es Nicolás Escudero. Nicolás, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos al programa.
Gracias a ti por atendernos, porque nos ha llamado mucho la atención. ¿Os dedicáis exclusivamente a la educación infantil o es el primero de los territorios y prevéis seguir avanzando?
Correcto. Lanzamos comercialmente hace 6 semanas con educación infantil, pero efectivamente iremos expandiendo hacia nuevos territorios, sobre todo en educación este año.
Correcto. ¿Y qué proporciona esta herramienta que no proporcione un preparador de oposiciones?
Bueno, creo que compararnos con un preparador quizás no es el mejor el mejor punto de salida. Nosotros, sobre todo, lo que observamos es que nuestros usuarios, tengan preparador o no, tienen muchas inseguridades.
Ya.
Y esas inseguridades son los que utilizan nuestra herramienta para calmarlas y para entender mejor el temario y los exámenes a los que se están preparando. Hemos diseñado la herramienta esta para esta convocatoria, sobre todo para la convocatoria de estabilización.
Ya.
Entonces, si para darte unos ejemplos del uso que están dando los opositores en nuestra herramienta, muchos pues presentan inseguridades sobre, oye, ¿cómo voy a ser evaluado ante el tribunal, ¿no? Es una inseguridad bastante obvia. Pues tenemos una funcionalidad y una IA que está diseñada específicamente, por ejemplo, para evaluar el temario y el examen teórico que van a presentar. Entonces, pues nosotros no, obviamente, pretendemos ser un tribunal o dar una nota, pero lo que sí que podemos hacer es identificar flacos o identificar pues, posibles áreas de mejora según los criterios y las rúbricas que utilizan el tribunal para evaluar.
O sea, para que nos entendamos, Nicolás, que vosotros más que hacer, digamos, la competencia a los preparadores de oposiciones, lo que sois es una especie de simulador.
Bueno, yo creo que yo creo que la tecnología va más allá. Es una inteligencia artificial que está disponible 24/7 y realmente es un experto en oposiciones de educación infantil. Entonces, eso abarca muchos áreas de especialidad, ¿no? Y tenemos muchos componentes de inteligencia artificial que lo hemos diseñado cuidadosamente para cada uno y obviamente supervisado siempre por un equipo de tanto opositores como preparadores. Ya.
Sí, pero yo lo que quiero que me ayudes, Nicolás, es a mi inteligencia natural, a que me expliques en qué consiste la herramienta. O sea, yo me preparo unas oposiciones y de qué manera me ayudáis, oposiciones de educación infantil, en Educaya. Es decir, todas esas posibilidades que nos dices que se ofrecen.
Pues hemos hablado sobre la evaluación.
Eso es.
También hay una inseguridad que vemos que tienen nuestros alumnos, que es cómo relacionar, por ejemplo, la normativa con propuestas pedagógicas. Este año eso está muy en foco, hay mucho enfoque en esto, porque bueno, sobre
aquí todo incluso está recurrido el tema. O sea.
Claro, eso es, y hay por toda la nueva normativa. Pues tenemos otra inteligencia artificial especializada en eso. Y lo que vemos es cuando la relación entre la normativa y la propuesta pedagógica ya está resuelta, que lo hacemos, lo que florece por parte del opositor es la creatividad, que es más bien su vocación. O sea, ellos le gustan diseñar propuestas pedagógicas a sus alumnos. Entonces, permitimos eso. Y lo último que destacaría es una cosa que también es clave para cualquier opositor que va a presentarse un examen. Y eso es realmente interiorizar el conocimiento. Al fin y al cabo, sabemos que hay muchos más estudiantes que plazas.
Ya.
En algunas comunidades, por cada plaza hay más de 30 estudiantes. Entonces, la funcionalidad que tenemos dentro de la plataforma, que es básicamente, oye, conversar con una inteligencia artificial a la hora que tú quieres, vemos que realmente nuestros alumnos lo utilizan para sentirse mucho más seguros en su conocimiento y, por lo tanto, estar más mejor preparados a la hora de enfrentarse al examen.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, Educaya es esa herramienta de inteligencia artificial, que en realidad son varias herramientas, por lo que nos ha comentado Nicolás Escudero, y más que habrá en un futuro cercano, ¿no, Nicolás? Esto es solamente el inicio.
Correcto, esto es solamente el inicio.
Bueno, pues os seguiremos la pista. Nicolás Escudero, un placer, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que las autonomías copan el 60% de la creación de empleo público, ¿no, Chema?
Así es, 6 de cada 10 empleados públicos lo hacen para las autonomías. En los últimos años estos trabajadores han aumentado un 16%, alcanzando así la cifra de más de 2 millones de personas según la última encuesta de población activa. Islas Baleares, Canarias y Navarra se sitúan en el podio con casi un 30% más de trabajadores públicos que en 2018, pero las autonomías no son las únicas que están en alza, y es que la Seguridad Social es la que más ha incrementado su plantilla, pasando de 22.000 funcionarios en el último trimestre de 2018 hasta los casi 35.000 en el mismo periodo de 2023, y lo que supone un crecimiento de un 60%. Bueno. La administración local también ha seguido esta tendencia y ha elevado sus números hasta un 6,8%, llegando a superar los 700.000 empleados públicos.
No es sorprendente, Rosa, el protagonismo de las comunidades autónomas en la creación de empleo público, ¿no? Porque hay que recordar, que tienen competencias en sanidad, en educación, en servicios sociales, que yo creo que es tres de los ámbitos donde más personal se necesita.
Es que efectivamente las comunidades autónomas son responsables de todos esos ámbitos que has dicho y por lo tanto pues sabéis que siempre lo hemos dicho, lo hemos venido demandando, la precariedad y la escasez de personal, pues es lógico, pero también lo que habéis mencionado es fundamental, la seguridad social. Sabemos que lo hemos vivido este tiempo de atrás, la falta de plantilla, y esperemos que se pongan las pilas porque desde luego es uno de los sitios donde tratan con temas muy sensibles y que tienen que tener, pues igual que hablábamos de los inspectores de trabajo,
sí,
la seguridad social es fundamental para los temas que tiene que solventar.
Y que ha adquirido nuevas competencias como la gestión del ingreso mínimo vital en los últimos años, con lo cual pues eso también incrementa la carga de trabajo de esta entidad. Rosa.
Así es.
Que la semana que viene más.
Nos oímos. Venga, un saludo. Hasta
buena
luego.
Semana. Nos marchamos. Llegan las noticias aquí a Onda Madrid y después Madrid Directo. Hasta mañana.